Esta mañana nos concentramos en cosas fundamentales de la renovación. O sea, hablamos un poco de volver a descubrir la identidad de la renovación, la razón de ser de la renovación. Porque para poder ser fieles a la misión que el Señor nos ha llamado, tenemos que saber dónde estamos sirviendo, tenemos que saber en qué estamos sirviendo. Y después nos concentramos en hablar que tenemos que ser servidores, que vivamos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Lógicamente hablamos de dos elementos claves del bautismo del Espíritu Santo y cómo realmente poderlo vivir y pedirlo en cada instante de nuestra vida. En esta tarde nos vamos a concentrar en dos temas específicos. El primero es el que voy a hablar ahora, es acerca de la espiritualidad del servidor. Vamos a hablar un poco más de nuestra vida personal, de nuestra relación con el Señor. Y en la segunda vamos a hablar de la misión del servidor. O sea, realmente cómo hacer para llevar lo que el Señor nos pide. Pero en esta siguiente hora vamos a tratar de concentrarnos en la espiritualidad del servidor. La espiritualidad del servidor. Cuando ustedes escuchan la palabra espiritualidad, ¿qué nos imaginamos? O sea, ¿qué significa para nosotros la palabra espiritualidad? ¿Qué significa? Lo de Dios, lo del Espíritu Santo,
lo de la gracia.
Tener una intimidad con Jesús.
Intimidad con Jesús, ok. Deje quieto solo la palabra espiritualidad, no le meta todavía nada más, ok. Cuando escuchamos la palabra espiritualidad, lo que respondieron está bien, pero vamos a volvernos un poquito. La palabra espiritualidad, ¿qué significa? Acuérdense, no le meta todavía cristianismo, no le meta todavía catolicismo, solo la palabra espiritualidad. La palabra espiritualidad se la encuentra en un diccionario y no significa, no tiene nada que ver con Jesús, no tiene nada que ver en un sentido con alguna religión específica. Hay mucha gente afuera que se dice que ellos son espirituales y creen en Jesús. No, ellos se llaman porque la palabra espiritualidad es una palabra universal, ¿cierto? La palabra espiritualidad es una palabra universal, no tiene nada que ver en sí con ninguna religión. Alguien puede decir, yo soy muy espiritual y ni siquiera conoce a Jesús, porque cree que tiene algo en su vida.
Un medio para buscar a Dios.
Un medio para buscar a Dios, ok, gracias. Entonces la espiritualidad, o sea, alguien que se considera espiritual es porque de alguna manera cree en algo más allá, en algo trascendental, y eso lo implica a llevar cierta manera de vida. Pero ahora vamos a ponerle una palabrita para más las respuestas que usted ven dando. Cuando escuchamos espiritualidad cristiana, ¿sí? Espiritualidad cristiana, entonces ¿a qué se refiere? Ya varios de ustedes lo dijeron. ¿A qué se refiere espiritualidad cristiana? Una relación con Dios, una relación con Jesús, muy bien, ¿qué más?
Tener los sentimientos de Jesús,
muchas gracias. Creer en Jesús, muy bien, gracias, perfecto. Yo creo que han dicho es eso. Muchas gracias, quiero por allá tener los sentimientos de Jesús. Porque, ¿sabes algo? A veces cuando la gente escucha la palabra espiritual, o alguien dice, uy, esa persona es muy espiritual, muchas veces uno lo relaciona simplemente con la oración. A veces cometemos un error en relacionar la espiritualidad solamente con la oración, con la manera como nos relacionamos con Dios. Hace parte de la espiritualidad, por supuesto, hace parte de la espiritualidad, pero la espiritualidad va mucho más allá. La espiritualidad es mucho más que simplemente orar. O sea, conectando todo esto, como les dije, en todos los temas del día, o sea, la espiritualidad es la manera como nosotros vivimos nuestra fe. Entonces, nosotros somos católicos, somos cristianos, más aún ahora vamos a hablar, nos consideramos familia en esta renovación carismática, entonces tenemos una espiritualidad particular. Pero lógicamente para todos los cristianos, los que nos llamamos cristianos, nuestra espiritualidad significa vivir de la manera que vivió Jesús. O sea, esta mañana cuando yo hablaba del estilo de vida. Entonces, cuidado, porque alguien dice, ah, es que esa persona no es espiritual porque ora mucho. No necesariamente. Alguien puede orar mucho y no estar viviendo como Jesús quiere que viva, ¿cierto? O sea, realmente la espiritualidad comprende mucho.
La espiritualidad comprende las 24 horas del día. Entonces, la manera como nosotros pensamos, la manera como nos relacionamos con Dios, la manera como nos relacionamos con los demás, la manera lógicamente como oramos, pero sobre todo la manera como vivimos, es una expresión, o debe ser una expresión de nuestra espiritualidad. Entonces, vamos a hablar en esta tarde de la espiritualidad del servidor. Y hoy vamos a hablar de algunos elementos que nos pueden, cómo realmente vivir como auténticos servidores cristianos, como auténticos servidores católicos, como auténticos servidores carismáticos. Y yo quiero empezar esta enseñanza con una de las cartas de Pablo, y es la segunda carta a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el versículo 1, y voy a leer del versículo 6 en adelante. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Ustedes saben, Timoteo fue uno de los discípulos de Pablo. Y Pablo le escribió a Timoteo un par de cartas, y en algunas de esas cartas es motivándolo a vivir como un auténtico servidor. O sea, lo está motivando a que sea un auténtico evangelizador, a que sea un auténtico discípulo misionero de Jesús. Y entonces, aquí en este primer capítulo de la segunda carta que él escribe, vemos algunas recomendaciones, y espero que esas recomendaciones las escuchemos nosotros de una manera personal. No pensemos solamente en Timoteo escuchando a Pablo, ese fue el propósito que fue escrita, pero hace parte de la palabra de Dios, y que escuchemos hoy la voz de Dios a través de Pablo también a cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 1, versículo 6 en adelante. Por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Pablo está en la cárcel cuando le está escribiendo a su discípulo Timoteo. No te avergüences del testimonio que has de dar del Señor, ni de mí, su prisionero. Sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia, que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Amén. Voy a dejar ahí, porque hay varias cosas interesantes que podemos tomar de lo que Pablo le dice a Timoteo. Nosotros podemos relacionar en un sentido cristiano la espiritualidad con una palabra que usamos mucho, que es la santidad. La santidad. Dice Pablo a Timoteo, recuerda en cierto aspecto de renovar tu vocación santa. Los documentos del Concilio Vaticano II son importantísimos, y hay uno de los documentos, Lumen Gentium, es el documento de la Iglesia, habla acerca de lo que él llama la vocación universal. ¿Cuál es la vocación universal? Es la vocación a la santidad, a ser santos. ¿Cuál es el quinto objetivo de la renovación?
A ver, pastelero, pues, vea.
Crecer en santidad, crecer en santidad. Pablo le está diciendo a Timoteo, pilas pues, ¿cierto? Tienes que recobrar la vocación santa. La Iglesia nos dice en Lumen Gentium, de los documentos del Concilio Vaticano II, hay una vocación que todos somos la santidad, y la misión de la renovación es que crezcamos en santidad. Entonces hay una cosa fundamental. No importa si hemos sido llamados a ser sacerdotes, religiosas, diáconos, llevar una vida de soltero, llevar una vida matrimonial. No importa si uno fue llamado a ser médico, otro profesor, otro ser ama de casa, otro. No importa. No importa qué profesión tengamos, no importa qué estado de vida tengamos, todos tenemos algo claro.
Todos tenemos una vocación a la santidad. Una vocación a la santidad.
El tema anterior estuvimos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Y nos concentramos mucho hablando de lo que era el bautismo con relación a los dones y carismas. Pero el punto final del bautismo en el Espíritu Santo es que podamos vivir lo que Pablo llama, y ustedes encuentran esto en la carta a los Romanos, lo que Pablo llama la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. En otras palabras, la vida en el Espíritu es tener el estilo de vida de Jesús, es ser santos, es ser santos. ¿Ustedes les gustan las cartas de Pablo? Muy bonitas las cartas de Pablo. Preciosas, ¿cierto? Cuando uno puede estudiar en detalle las cartas de Pablo, ¿ustedes saben qué fue lo que se pasó haciendo Pablo toda su vida en sus cartas? Se pasó peleando. Vamos a ser sinceros. Cuando uno estudia las cartas de Pablo, Pablo se pasó fue peleando y regañando a todo el mundo en sus cartas. Uno lee en detalle, ¿qué pasa? Pablo era un hombre de un temperamento fuerte, un hombre de pasión, un hombre de pasión. Yo digo, si a mí Dios me hubiera dicho, tenés que escoger a alguien que va a evangelizar para que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, sepan que Jesús es Dios. Ustedes hubieran escogido a Pablo. Yo hubiera sido el primero que hubiera descartado. Porque ¿qué hacía Pablo? ¿Cuál era la misión de Pablo? Perseguir y matar cristianos. Eso era lo que hacía Pablo. Perseguir, que lo metieran a la cárcel, que los mataran. Y Jesús llama a Pablo. Se le aparece a Pablo camino de Damasco. Y ya sabemos toda la historia. Y Pablo se vuelve el gran evangelizador de los gentiles. Entonces, yo digo, Dios escogió a Pablo porque Pablo era un hombre que tenía pasión. Pasión. Tristemente el mundo usa la palabra pasión simplemente en un sentido sexual. Cuando la palabra pasión es muy profunda. O sea, la palabra pasión es hacer lo que hacemos en la vida con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. O sea, y Pablo tenía pasión. Entonces Dios dijo, si este me está acabando con todos los que me están siguiendo, donde yo logre enamorar a este y crea quién soy yo, me voy a ganar a muchos. Y eso fue, Pablo se enamora de Jesús y empieza a que muchas personas se vuelvan cristianos, crean que Jesús es Dios. O sea, nosotros a veces vemos lo externo. ¿Te acuerdas? Hablamos en el primer tema de la mañana. Somos muy fáciles para juzgar. Para juzgarnos a veces solo por lo externo. Dios ve lo que hay en mi corazón. Dios ve lo que hay en mi corazón. Pero entonces Pablo, con esa pasión, era un celoso del Señor. Pasó muchas de sus cartas peleando. Y él peleaba con aquellos que él llamaba los superapóstoles. ¿Se acuerdan? Los superapóstoles, aquellos que se creían mucho, que se creían que eran mejores, que por tener varios dones y carismas pues eran los supercristianos. Y a través de la historia de la iglesia, por lo menos en la historia de la iglesia, en diferentes épocas han aparecido lo que llamamos los supercristianos. Y ahora en la renovación hay muchos que se creen supercristianos, ¿cierto? ¿Quiénes son esos? Los que creemos que somos mejores que los demás. Los que creemos que porque vamos a misa todos los días, que vamos a grupo oración, porque servimos, somos mejores que los demás. Los que creemos que podemos cumplir todo esto para ser cada vez más santos. Pablo se pasa peleando con los superapóstoles. La iglesia en su historia ha criticado a los supercristianos. Porque nadie puede ser santo por sí mismo. La principal misión del Espíritu Santo no es simplemente dar dones y carismas. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo?
Santificar.
Santificar. En otras palabras, ¿es qué? Hacer santos. Hacer hombres santos y hacer mujeres santas. Así como la misión del Padre es crear, la de Jesús es redimirnos, la misión del Espíritu Santo es hacernos santos. Entonces, cuando tú y yo realmente nos dejamos mover por el Espíritu, nos dejamos llenar cada vez más y nos dejamos conducir por Él, vamos a ser hombres y mujeres de vida de santidad. Pero entiendan también una cosa, no es que Dios nos maneje como títere, ¿cierto? Yo voy a dejar conducir por el Espíritu Santo y ya, va a ser todo por mí. No, o sea, no somos títeres. O sea, tenemos la gran libertad de nuestra vida y por eso tenemos que estar atentos a las mociones del Espíritu Santo. Atentos a la voz del Espíritu Santo. Todas palabras, la verdadera espiritualidad es la santidad. Y tenemos que crecer cada día, dejar que el Espíritu Santo nos santifique, dejarnos conducir por Él, dejarnos orientar para poder vivir la vida de Jesús. Y este objetivo es bien interesante. El objetivo de la oración es el crecimiento progresivo en santidad. O sea, en la mano yo veo a los santos y santas del Señor aquí.
hacer la pregunta nuevamente sobre la mano de los santos y santos del
Señor. Tú me estás diciendo que no eres santo, santo. Me estás diciendo, oye, lo que me estás diciendo en ciertas palabras, me estás diciendo que tú no te estás dejando conducir por el Espíritu. No, eso es lo que me estás diciendo, si no eres capaz de alzar la mano, me estás diciendo que tú no te estás dejando conducir por el Espíritu Santo. Yo entiendo por qué no hacen una mano, pues esos son campeones en humildad, ¿sí o no? Y entonces no querían pasar la mano de ver que eran muy sabios. Mentira, yo entiendo la verdadera razón por la que no alzamos la mano. Porque sabemos que en nuestra vida todavía hay muchas cosas, muchas áreas que no hemos dejado que el Señor santifique completamente y por eso no nos consideramos santos y santas. Pero es que la santidad no es una, ¿cómo diría? Entiendan esto, la santidad no es un punto donde se llega. La santidad es un proceso. La santidad es un proceso. Por eso el objetivo se llama crecimiento progresivo en santidad. ¿Qué significa eso? Que somos santos. Sí, porque nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, pero todavía nos falta mucho para poder llegar a la santidad de plenitud. Yo soy de Medellín, los que conocen Medellín, Medellín es un valle, ¿cierto? Rodeado de grandes montañas. Y el aeropuerto de Medellín queda en una ciudad que se llama Río Negro, que queda arriba de las montañas. Entonces para uno llega al aeropuerto de Río Negro y entonces hay que bajar las montañas para poder llegar a Medellín. Y había una valla, la gente ya no estaba, pero recuerdo hace años, había una valla que en Medellín cuando uno iba a llegar abajo al valle, había un centro comercial que se llama San Diego, cuando uno va a llegar ahí, había una valla que decía, los antioqueños, o sea, Medellín es la ciudad, Antioquia es el departamento, el estado, como lo llames, entonces decía, los antioqueños, para atrás, ni siquiera para tomar impulso. Decíamos, y es una valla que a todos nos impactaba mucho en Medellín, todos los que llegamos del aeropuerto lo vimos. Los antioqueños, para atrás, ni siquiera para tomar impulso. Ustedes se acuerdan los hombres de Medellín, este carrito, cuando estaban chiquitos, que todavía deben de existir, habían unos carritos de impulso. ¿Y qué pasa? Para que el carrito vaya para adelante, ¿qué tiene que hacer uno primero?
Hacerlo para atrás.
Yo no tiraba para atrás, bueno, todavía existen los carritos, yo creo. Entonces, esta cosa era para atrás, ni siquiera para tomar impulso fuera de adelante. Y a mí me gusta relacionar mucho esa valla con la santidad. O sea, la santidad es un proceso. Es un proceso que tenemos que ir cada día creciendo, viviendo con la gracia del Señor. Pero no podemos ir para atrás, no podemos ir para atrás, sino que tiene que ser progresivo. Entonces, no nos dé miedo decir, Pablo llamaba a los hombres y sus mujeres en sus comunidades, ¿cómo lo llamaba? Santos. Y él les escribía a los santos y santas de Corinto, a los santos y santas de... Porque eran hombres y mujeres que se estaban dejando mover por el Espíritu Santo. No estaba diciendo que ya hemos llegado a la plenitud de poder vivir como Jesús vivía, pero vamos hacia adelante, vamos cada día hacia adelante. Pero la espiritualidad va completamente conectada con la santidad. Yo también he hablado a través del día que santidad no es simplemente seguir un mundo de reglas, sino es vivir el amor. Tristemente, incluso ayer leía un artículo nuevo de algo que pasó. Han habido un par de casos en Latinoamérica, no voy a mencionar nombres ni nada de eso. Ha habido un par de casos en Latinoamérica de grandes fundadores de movimientos, de grupos dentro de la iglesia. Estoy hablando tanto de sacerdotes como de laicos. Grandes fundadores. Que ha habido una obra impresionante lo que Dios ha hecho a través de sus movimientos. O sea, grandes conversiones, grandes vocaciones, grandes personas que al final, en estos últimos días, se han destapado miles de cosas de los fundadores de doble vida. De que la gente los tenía como unos grandes santos, una vida ejemplar. Y se han destapado grandes cosas que eran vidas completamente diferentes. O sea, el gran fundador, el gran santo, el libro, todos los detalles, pues se dio cuenta, por ejemplo, que este sacerdote llevaba una vida con varias mujeres, había tenido varios hijos, o sea, fue un laico también, un conocidísimo, popular, y que después se dio una gran cosa de abusos a menores y de... Entonces, si me entiendes, se vieron las cosas externas, oye, cuidado, yo no le estoy juzgando a ellos, es un Dios bueno, amoroso, misericordioso. Pero la cosa no se refiere solo en hacer algo, porque por detrás podemos llevar una vida completamente diferente.
O sea, la espiritualidad de santidad es realmente una vida sincera, transparente. Por eso no es simplemente el hacer o no hacer. Esto es muy fácil hacer o no hacer. Pero si no lo estamos haciendo por amor, no estamos viviendo realmente la vida de Dios. Y cuento un par de ejemplos, no para que nos dé miedo, pero debería dar un poquito de miedo. Porque somos hombres y mujeres que llevamos un gran tesoro en vasijas de barro. Llevamos un gran tesoro que no tiene precio, que nadie lo puede comprar, que nadie lo puede pagar, que es el mismo Espíritu habitando dentro de nosotros, pero lo llevamos en nuestra humanidad, lo llevamos en vasijas de barro. ¿Tú sabes que el demonio es muy astuto? El demonio sabe dónde pegar. No todo lo que pasó dentro de la iglesia, el demonio supo dónde pegar. Se pegó a la cabeza, sino a un sacerdote. Voy a hacer mucho daño, y lo hizo. Entonces nosotros, servidores, somos un target, somos un, ¿cómo se dice? Un blanco, muy atractivo para el demonio.
Yo recuerdo el coordinador cuando empecé los grupos de oración, que decía, antes la vida era muy tranquila y el maligno no nos molestaba. ¿Por qué? Porque íbamos de gancho con él, ¿sí? Estamos las cosas del mundo, íbamos ahí de gancho con él. Claro, cuando empezamos a vivir como Jesús quiere que vivamos, claro, es que viene a molestarnos, ¿cierto? Es que viene a molestarnos, a ponernos tentaciones y eso. Estamos en un mundo difícil, no hay que echarle tampoco toda la culpa al demonio. Pues saben el chiste que una vez estaba Satanás llorando en una esquina. Estaba Satanás llorando en una esquina, ¿sí o no? Decimos los antioqueños, emperrado llorando, o sea, es inconsolable, o sea, nadie lo puede consolar. Estaba en una esquina llorando, ¿sí o no? Y pasó Jesús y le dice, ¿viste, Satanás? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿Estás ahí llorando? Y Satanás dice, no, Jesús, es que esos carismáticos que siempre me echan la culpa de todo el mundo. Hay veces como así, ¿sí? O sea, toda hora estamos viendo el demonio a todos lados, todos se lo echamos la culpa al demonio, ¿cierto? Entonces cuidado, porque hay que tener un balance también. Hay que tener un poquito grande el demonio cuando el Papa Francisco habla toda hora, o sea, es una realidad, o sea, es una realidad, pero no es lo único. O sea, tenemos como en nuestro mundo que vivimos, digamos, tres ataques fuertes, hermano. Por lo que está la carne, nuestra debilidad, ¿cierto? Y está el mundo, tiene muchas atracciones. Y nosotros, servidores, por eso tenemos que estar siempre conectados a Dios. Porque si no, vamos a fallar. Porque si no, vamos a caer. Porque si no, nos vamos a perder. Y eso no es para decir, no, es que no, yo soy muy fuerte, yo soy la renovación, no voy a luchar contra todo esto. No, vamos a perder. Vamos simplemente a afrontar la vida con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Entonces, claro, el maligno sabe que si nosotros fallamos, la gente, pero usted no lo cree, si usted es servidor, somos figuras públicas. No porque usted esté los paparazzi detrás de usted, o porque usted tenga más de 5.000 likes en Facebook, no, no. Es una figura pública porque la gente está mirando cómo se comporta usted. Pero usted puede ser un gran predicador, usted puede ser un gran músico, pero lo que va arrastrando es lo que nosotros digamos, no es como nosotros cantemos, no es como nosotros. Lo que va a llenar la vida de las personas es cómo nosotros vivimos, es cómo nosotros nos comportamos. Entonces, claro, tenemos grandes ataques del mundo. Yo siempre digo, yo admiro los jóvenes ahora. Digo, los jóvenes, o sea, que quieran vivir una vida cristiana en este mundo, o sea, son unos mártires, no unos mártires porque van a derramar la sangre, sino unos mártires por este mundo. Te enfrentas a todo lo que te pone el mundo, no es prácticamente estos muchachos luchando en contracorriente con miles de críticas, de cosas, para poder realmente vivir una vida en el Señor. O sea, no es fácil, no es fácil. O sea, estamos rodeados de miles de cosas que, ustedes saben la palabra santidad, en hebreo la traducción es tomados aparte, separados aparte. No pueden ser cosas que en el mundo, porque acuerdan cuando Jesús le ora a su Padre, dice, papito Dios, no te pido que los quites del mundo. Te pido que los cuides del mundo. La solución no es irnos allá todos de ermitaños a la montaña y va a ser la solución. No, no, allá no viene tentación, ¿cierto? O sea, la solución es en nuestra vida normal, en nuestra vida común y corriente, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la vida de familia, en la vida de descanso, estar ahí, cómo poder ser auténticos hombres y mujeres de Dios. Entonces, cuidado con, ah, no, es que entonces ya no hay que hacer eso, ¿ok?
Hay veces somos antitestimonio, por ejemplo, en nuestras familias. Porque cree que ser uno espiritual es ya nunca más ir a un cumpleaños de la familia. O ser espiritual no es que allá en esa reunión familiar, no, seguramente fulanito se va a emborrachar, seguramente. Entonces mejor no vamos. Estás perdiendo una gran oportunidad para con tu testimonio, sin hablar de Dios, porque no vas a ir a hablar de Dios, pero con tu testimonio, poder demostrar que se puede disfrutar sanamente. Con el testimonio, poder saber que puedo estar en una reunión familiar, que puedo estar en una fiesta sin caer en el pecado, pudiendo vivir realmente como el Señor lo decía. Pues cuidado, porque a mí me da mucha tristeza que a veces hay gente que ha dejado sus familias. Hay gente que se ha metido tanto en la iglesia que nunca más la familia lo volvió a ver en un cumpleaños familiar, en una reunión, en nada. Porque estamos tan metidos en la iglesia que no tenemos tiempo para la familia. O segundo, creemos pues que nos vamos a contaminar por si estamos en ese ambiente, ¿cierto? Cuando nuestra verdadera misión, la oración de Jesús, es estar en el mundo sin ser del mundo. Entonces, cuidado con caer en ese escrúpulo, porque estamos perdiendo nuestra misión. Estamos perdiendo nuestra misión de estar ahí. Pero a la vez, con la gracia del Espíritu Santo, tenemos que poder vivir. Acuérdense que ser un carismático es un estilo de vida las 24 horas del día. Así tú estés en el trabajo, estés en tu familia, estés en el grupo de oración, estés un fin de semana con tu familia en la playa, estés donde estés, puedes vivir una vida sana, una vida del Señor. Entonces, yo les dije, no para que nos asustemos, pero sí nos debe dar cuenta que somos blancos claves del maligno. Porque si Él sabe que si nosotros fallamos, tal vez mucha gente va a perder la confianza en Dios por el testimonio que nosotros hemos dado. Entonces tenemos que estar preparados en cada momento para poder resistir las acechanzas del maligno. Ahora que hicimos la canción, ahora que hiciera la canción algo de aparto a Satanás, ¿no le crees que se acuerda? ¿Usted cree que porque cantamos eso ya se va a ir? Es una oración. Si hacemos eso en oración, si hacemos eso, y por eso yo digo, por eso la música tiene que ser oración. Por ejemplo, esa canción que cantaron, si nosotros realmente la estamos haciendo en oración, es una oración que le estamos pidiendo al Señor que aleje al maligno. La oración vale, pero ahí no está la solución, simplemente. O sea, eso hace parte. A mí me gusta poner el ejemplo, siempre le digo a los muchachos, cuando estamos hablando de servidores jóvenes. Y me gusta decirlo, vea, usted por más que esté en la renovación, usted por más que sea el coordinador del grupo de oraciones, por más que sea un gran predicador, si usted va a estar solo con su novia en su casa, lo más seguro es que van a pecar. Por más que usted sea, entonces tenemos que estar atentos a las cosas. Estoy poniendo solamente un ejemplo, usted lo aplica a su vida. O sea, estoy poniendo que es orar, pero es también tener discernimiento, cuidarnos con la gracia del Señor para saber cómo debemos vivir en cada momento de nuestra vida. Entonces yo voy a dar como, vamos a mencionar tres, ¿cómo diríamos?, herramientas o cosas que nos pueden ayudar a poder vivir la vida espiritual. Y la primera es la oración. Les dije al principio, la espiritualidad no es solo oración. Usted puede orar mucho sin ser espiritual. Se puede orar mucho y no ser espiritual. Pero la oración hace parte de la espiritualidad. O sea, yo no creo a alguien que me diga, es que Andrés, yo soy muy espiritual y nunca ora. Yo no le creo tampoco. Porque si usted está diciendo, yo soy espiritual, estamos hablando ahora todo esto. Pero yo no voy a decir espiritual, cristiano, católico. Ya saben, cuando digo espiritual, estoy refiriendo a una espiritualidad carismática. Pues si alguien me dice, yo soy espiritual, pero nunca ora, nunca va a misa, yo tampoco le creo. Pero alguien que me dice, no, yo rezo mucho, soy espiritual. Y mi respuesta puede ser, vamos a ver, ¿cierto? O sea, porque realmente la espiritualidad se refleja es en la manera que vivimos. Entonces, lo primero, la oración. Entonces, el verdadero servidor que está tratando de llevar una vida espiritual y espiritual es un hombre y una mujer de oración. Y esta es una respuesta que solamente tú te puedes dar en tu corazón. Y yo te pregunto en esta tarde, no responde, nadie responde en su corazón. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de intimidad con el Señor? ¿Cómo está tu vida de tú a tú con Dios? Moisés, hablamos de él esta mañana, subía al monte, dice la palabra de Dios, hablaba con Yahvé de tú a tú. De cara a cara, como un amigo habla con su amigo. ¿Cómo está tu servidor, tu vida de oración, de intimidad con el Señor? Yo no tengo duda que ustedes oren, yo eso no tengo duda. Yo inmediatamente asumo, si tú eres servidor de la renovación, pues por lo menos estás orando cada 8 días en el grupo. Si es que oramos en el grupo, pero por lo menos estás orando en el grupo. Yo asumo que por lo menos vamos a misa todos los domingos. Ir a misa es orar. Estoy seguro que muchos de nosotros, no solo los domingos, vamos a misa todos los días. Entonces yo asumo como servidores, tienes tu misa por lo menos cada 8 días, tienes tu oración en el grupo oración. Asumo que como servidores nos reunimos frecuentemente, como servidores, no solo planear nuestras actividades, no solo lo que vamos a hacer en el grupo, pero como servidores nos tenemos que reunir también a orar. Nos tenemos que reunir a orar. Antes la renovación decía fuera de cruzar, antes la renovación era orar. Era orar, la gente se reunía a orar. Ahora hacemos reuniones para ver si tenemos que orar, ¿cierto? Y cuando ganamos esta reunión, o sea, hemos perdido eso. Yo recuerdo para mí, y yo me lo digo muchas veces a mí mismo, ¿eh? Uno cuando está aquí parado, lo primero que se reunía es uno mismo. Yo empecé, recuerdo cuando yo empecé en la renovación, o sea, no era solamente el ir al grupo oración cada 8 días. No teníamos el grupo en la parroquia, pero teníamos una casa de oración. Era varios grupos en varias parroquias. Y teníamos como una casa de oración, como la sede, digamos, de, ¿cierto?, de los equipos coordinadores de su grupo. Yo no veía la hora cada momento de ir a esa casa de oración. ¿A qué? ¿Ahora? ¿Ahora? Yo empecé a recuerdo venir a la universidad, me quedaba relativamente cerca de mi casa. Entonces, en vez de bajarme en el bus cerca de mi casa, me bajaba cerca de la casa de oración. Y entraba uno y siempre había alguien con quien no podía orar. Y me estaba hablando tanto que vengan a orar por mí, ¿no? Hey, vamos un rato al Santísimo y cantábamos, orábamos, porque ya recién. O sea, había un deseo de orar, ¿cierto? O sea, había alguien. Yo no sé, nuevamente cada usted de uno como servidores. ¿Cómo está la vida de oración de ustedes como servidores? Pues que estamos simplemente trabajando mucho, pero no orando. Pero lo más importante. Lo más importante que yo quiero en esta tarde es cómo está nuestra vida de intimidad, de cara a cara con el Señor, de cara a cara con el Señor, de tu lado con Jesús. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús oraba con mucha gente? ¿Es cierto? ¿No es cierto que Jesús oraba con mucha gente? Claro. O sea, Jesús lo seguía en multitudes y Jesús oraba con las multitudes. Pero, ¿sabes? Jesús tenía un grupo más pequeño, que era el grupo de qué. Los 12, ¿cierto? Lo que llamamos los 12 apóstoles, también los 72 discípulos, pero un grupo de los 12 apóstoles, y con ellos oraba también. Estuvo junto en la última cena, en varios momentos oraba junto con ellos. Entonces, él oraba con multitudes, haga de cuenta, oraba la misa los domingos, o también oraba con su grupo, ¿cierto? De 12, listo, su grupo de oración que hace. A mí me gusta aquí haciendo relaciones que no era un grupo de oración, ¿me entienden la comparación que está haciendo? Pero fuera de eso, tenía Jesús 3.000 padres, ¿por qué eran los 3.000 de Jesús? Él oraba con muchos, oraba con los 12, pero Pedro y Santiago Juan, cuando necesitaba oraciones más intensas, intimidad, los llamaba. ¿Se acuerdan cuando subió al monte Tabor? Y vienen Elías y vienen Moisés, están ahí Pedro, hagamos tres chozas. ¡Wow! O sea, un momento de oración espectacular de la gloria de Dios. Y ahí estaba él con sus 3.000 manos. O sea, tenía un grupo cercano que oraba. O sea, el grupo de servidores, ¿cómo estamos orando? Pero no solo nos llevó a mostrarle la gloria, en el momento más doloroso de su vida. Cuando dice la palabra de Dios que hasta sudaba gotas de sangre, se ha puesto a analizar eso. O sea, ¿cómo sería el dolor? Yo nunca he visto a nadie que sube de sangre. Esa palabra de Dios que Jesús estaba haciendo, imagínate cómo sería el dolor que estaba experimentando. Jesús le sabía lo que le estaba esperando en las próximas horas. ¿Y a quién lleva allá? Pedro, Santiago y Juan. Pero solo la gloria, tenía un momento difícil de acompañar. Y ya sabemos que lo regañó porque se le quedaron dormidos, ¿cierto? No fueron capaces de velar. Entonces oraba con su grupo de cercanos. Lo podemos relacionar con los servidores. Pero ¿qué hizo Jesús muchas veces en su vida? Se fue solo a orar. Se les desaparecía. ¡Hey, Señor, ¿dónde te fuiste? Bueno, le dije, te estamos buscando, ¿dónde te fuiste? Y Jesús, ¿qué había hecho? Está cansado de. Era humano Jesús, Jesús es Dios, pero también hombre, 100% hombre. Quería ir momentos solos con su papá. Y se alejaba de la montaña a orar con su papá. Incluso en el huerto de los olivos, sí, fue hasta cierto lugar con sus mimados, pero después les dijo: quédense aquí, que yo me voy aquí y se fue a orar solo con su papá. El papito aparta de mí este lado. O sea, en otras
palabras, ¿eh? Papá, yo no quiero dar gracias. No quiero que me autorice, no quiero que me autorice. Por favor, papá, yo no quiero hacer eso. Pero si eso es lo que tengo que hacer, porque si no, lloraba, es intimidante. Servidor, servidor, vuelvo a decir, después de mi corazón, ¿cómo está tu vida en intimidad con el Señor? Porque si no, no podemos vivir una auténtica espiritualidad. No nos podemos quedar solo con la oración de la misa, con la oración del mundo, con la oración de servidores, sino con la intimidad con el Señor, con la intimidad con el Señor.
Pero si la mujer tiene una mano, se me la mano los que están enamorados de Jesús, pero no. Se me la mano los que están así súper enamorados. Diríamos en Antioquia, tragados de Jesús. No pueden dormir, ¿cierto? Los enamorados que están del Señor. Voy a dudar un poquito, ¿verdad? ¿Qué sabes? Cuando uno está enamorado, ¿uno qué quiere hacer? Uno quiere estar con la persona que uno ama. Uno quiere estar con la persona que uno ama. Ustedes se recuerdan, ¿cierto? En su época de juventud, o si tienen ahora muchachos, adolescentes, jóvenes, ustedes que quieren estar con la persona que uno ama. Y el tiempo pasa así, ¿sí o no? Va a ser 5 horas, eso fue como un minuto. Parece que el tiempo no alcanza, ¿sí? Y así no se diga nada, así no haya que hablar. O sea, si era simplemente estar con la persona, así pase uno 4 horas callada, ay, como pasamos de bueno, hicimos nada. Pero era porque es cierto que estás con la persona que uno ama, que uno ama. Ahora dijimos que estamos enamorados de Jesús. Si estamos enamorados de Jesús, ¿qué significa? ¿Se tiene que reflejar en qué? En nuestra vida de oración con el Señor, en nuestra vida de intimidad con el Señor. Entonces, hermano servidor, hermana servidora, si realmente queremos vivir la vida espiritual, si realmente queremos vivir como Jesús, tenemos que imitarlo. Y una de las cosas que nos enseñó fue orar en intimidad. Una de las cosas importantes en la oración es cómo estamos nosotros escuchando a Dios. Porque es que el problema es que nos le pasamos muchas veces hablando y no lo dejamos hablar a Dios. ¿Quién de ustedes aquí le agradece a la renovación que le enseñó ahora? ¿Quién le agradece a la renovación que le enseñó ahora? Yo. Y yo nací en una familia católica, bauticé a los 2 meses, ya para mí cerca de 8 días, estudié toda mi vida en un colegio de monjes. Y yo puedo decir, yo solo a los 18 años conocí a Jesús. Yo antes, a los 18 de mi vida, no había conocido a Jesús. A los 18 años, en una corporación conocí a Jesús. Y a los 18 años aprendí a hablar con el Señor. Gracias, le debo mucho a la renovación. Que me enseñó que orar no es simplemente rezar unas oraciones, es abrirnos con el Señor. Abrirnos y abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón. Pero ¿sabes qué me preocupa? Que a través de los años, nuestra oración en la renovación se ha vuelto una oración rutinaria. Rutinaria. Tal vez ya no leemos el librito, porque ya podemos hacer una oración espontánea. Pero sabes, a veces la tenemos ya grabada aquí. A veces la tenemos ya grabada aquí. Y en el segundo tema voy a hablar más de cosas prácticas. Pero hay veces nosotros piensa con nuestra oración. Yo no sé, pues Dios no puede entrar en tu mente, en tu corazón. No eres el único que sabe. Pero hay veces cuando sacas tu momento de oración personal al día, porque al día tienes que tener un momento de intimidad con el Señor. Hay veces ya sabemos lo que vamos a hacer. Hay veces ya está preparado. Hay veces que tenemos preparado. Y Jesús está esperando a ver, hablarnos. Y nos levantamos y no lo dejamos hablar, ¿sí? Y nos fuimos y nos perdimos las cosas que tenía para nosotros. O sea, tiene que ser una libertad. Entonces, estoy hablando de ese tipo de oración. De ese tipo de oración en intimidad, a solas con el Maestro. Hay veces no hay que hablarle, hay veces simplemente callados, de estar con él así como un par de personas enamorando. Hay veces hay que pelearle. Y hay veces yo me sentía mal porque a veces le peleaba al Señor. ¿Sí? Que a veces las preguntas que tengo para el cielo, a veces no me las aguanto hasta que llegue al cielo. Hay veces las tengo que hacer aquí, ¿cierto? Entonces, a veces mi oración, yo a veces le peleaba al Señor. Y yo me acuerdo de estar muy preocupado. Una vez estaba, recuerdo, estaba. Ustedes recuerdan cuando Benedicto XVI, en su primera encíclica que publicó, se llamaba Dios es amor. Yo estaba, me acuerdo, estaba en un café en una ciudad de California, en una ciudad universitaria, y estaba yo leyendo el libro y no pude aguantar, tuve que agarrar mi mochila, empacar las cosas en un santísimo, porque se me venían las lágrimas estando ahí, porque Benedicto 16 decía algo. Benedicto 16 decía algo, no hay nada de malo de pelearle a Dios en la oración. Dice, no hay nada de malo, que lee, o sea, desahoga. Desahógate. Decía Benedicto 16, desahógate con él. Pero cuando hagas eso, tú tienes que tener algo seguro. Tú tienes que tener seguro que Dios siempre tiene la razón. Así tú no entiendas qué está pasando en la vida. Así tú estés frustrado, así desahógate, dile, no importa, tiene la confianza con él. Pero entiende que así nosotros no entendamos. Dios entiende, Dios siempre tiene la razón. Yo me acuerdo que esa noche me fui al Santísimo. Y no puedo, ¿por qué? Porque era, yo venía de Dios y decía, ¿qué está haciendo mal en esta oración? Era algo que me confirmaba. No. Y esa es la verdadera oración del servidor. La confianza con el Señor, de hablarle, de vaciar nuestro corazón, pero a la vez de poder escuchar lo que Dios sabe, lo que Dios conoce. Yo me siento el Santísimo. Y hay días que, en esos días malos que uno tiene, usted no, eso no pasa en Montreal, a mí me dice que estaría muy bien mal. En esos días malos que uno tiene, concentrar, en esos voy delante del Santísimo. Y a veces le digo, ¿sabes qué, Señor? Hoy no te quiero hablar. A veces le digo, ¿qué traes? Señor, hoy yo no te quiero hablar. No va a quedar aquí una hora sentado, pero yo no te voy a hablar. ¿Sabes algo? A veces esos son los días que salgo más reconfortado. A veces son los días que he sentido la presencia del Señor de una manera más grande. Como hay otros días que me suelto y siempre no lo debo hablar. O sea, lo que quiero decir es que tengamos la espontaneidad, ¿me entiendes? Como servidores, tenemos que tener esa relación íntima con el Señor. Pero si no estamos teniendo esos momentos con el Señor, tarde que temprano no vamos a poder vivir la espiritualidad. Usted puede decir, Andrés, yo oro todo el día. Y sí, bueno, yo le creo. Andrés, que yo ofrezco mi trabajo como oración. Yo mientras voy manejando mi trabajo, voy rezando el rosario. Está bien, muy bien, hay que hacer todas esas cosas. Entonces yo oro todo el día. Sí, pero si no estás sacando tiempo de intimidad con el Señor, ¿qué? No es el muchacho que le diga a la novia, mi amor, yo te adoro, yo te amo, yo todo el día te pienso en el trabajo. Ay, mira, cuando ven el carro, hasta te mando mensajes de texto, yo te escribo en WhatsApp todo el día, o sea, no. Pero si este muchacho nunca visita a su enamorada, nunca sale con ella, si sea al parque a conversar, nunca la lleva a un McDonald's a comerse un helado. Si esta muchacha es inteligente, esa relación no dura más de 2 semanas. O sea, si tú me amas, tú quieres pasar tiempo conmigo. No sé, pues, que usted vive en Canadá y él vive allá en Colombia, otra cosa, ¿cierto? Pero si está en un lugar, o sea, si uno está enamorado, realmente es lo mismo con el Señor. Dice, Señor, yo te pienso todo el día, yo rezo por salir en el carro. Sí, pero ¿cómo están los momentos de intimidad? Los esposos, amamos a nuestras esposas, ¿no? Claro. Pero a veces necesitamos momentos de intimidad. No estoy hablando solamente de intimidad física, sexual. A veces necesitamos momentos de intimidad de hablar, de poder hablar, de expresarnos, de escucharnos, de veces malos entendidos y podernos reconciliar. Eso es lo que ayuda a crecer en el amor. Entonces, primera herramienta para vivir la espiritualidad del servidor, tenemos que ser hombres y mujeres de profunda oración. Segunda herramienta fundamental, tenemos que ser servidores, amantes de la Sagrada Escritura. Servidores amantes de la Sagrada Escritura. Porque acuérdense, la espiritualidad es llevar la vida que vivió Jesús. ¿Dónde podemos conocer lo que hizo Jesús? ¿Dónde se conoce? En la Sagrada. ¿Cierto? En la Sagrada Escritura, de manera especial, en los Evangelios. Entonces, si tú y yo queremos ser espirituales, si tú y yo queremos, perdón, vivir como Jesús, ¿dónde vamos a aprender eso? En la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura. No hace la mano nadie en esta pregunta. ¿Cuántas veces te han leído la Biblia? Alguien me hace la mano y grite, yo 30, ¿no? ¿Cuántas veces te has leído la Biblia? Me estoy refiriendo literalmente cuántas veces has leído la Biblia. Tres, es que a mí me enseñó mi abuelita que si uno lee toda la Biblia no se puede enloquecer, ¿cierto? Alguien se enloqueció, ¿verdad? ¿Se acuerda que anteriormente había ese? Suyo es todo. Hasta antes del Concilio Vaticano II, nosotros somos unos privilegiados, ahora todos somos la Biblia, solamente usted tiene dos suplicios en la casa. Antes eso no se podía. Antes estaba reservada solo a los sacerdotes, a algunos estudiosos. Uno de los grandes regalos, ¿cierto?, es que ahora podemos tenerla. Pero ahora mi pregunta es, ¿la realmente la estamos leyendo? Es que no hay tiempo, mentiras tampoco. Siempre sacamos miles de disculpas, ¿sí? Miles de disculpas. Y ahí tiene, o sea, si somos juiciosos en no organizarnos, ¿cierto? Ustedes saben que yo me gusta el fútbol. En vez de usted ver el partido de la Liga Española, de la Liga Inglesa, de la Liga Italiana, sino después de la Liga Mexicana, cogen solo un partido y nosotros de Liga, otro de Italia, la Liga. Yo le digo, en Colombia aquí tantas novelas. En vez de ver la novela de las 7, las 8, las 9 y las 10, que son 4 horas viendo novela, que a la que más le gusta, sino y la otra hora, le dedico un poquito de la palabra. Y estoy seguro que vamos a leer más rápido. Pero no es solo leerla, no es solo leerla. Leerla es lo más fácil que hay. Es como nosotros podemos vivir la palabra. Tenemos que leerla, tenemos que profundizarla, tenemos que meditarla, pero sobre todo vivirla, servidor, servidora. Tenemos que ser unos amantes de la Sagrada Escritura. El Papa Francisco, cada vez que le habla de la renovación, habla, yo siempre tenía la idea de la renovación, que siempre andaban con su Biblia. Yo me acuerdo hace años en Colombia, cuando uno estaba en un congreso, incluso un congreso católico, y salieron al descanso, y después se tenía que encontrar uno con la gente. Hey, ¿cómo nos vamos a encontrar los de la renovación? Y decían molestando, sino el que usted vea con la Biblia en la mano, esa es la renovación, ¿cierto? Porque había un amor a la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo estamos servidores? ¿Cuánto está dedicando el día a leer la Escritura? A rumiarla. Esa es una palabra que no la uso yo, la usa la iglesia. Rumiar, ¿se acuerdan? Se vuelve hacia la primaria cuando le enseñaron que la vaca tenía 4 estómagos. 4, sino que la vaca, ¿qué hace? Rumea, ¿qué es eso? Que cuando no tenga tiempo, nada que hacer, vaya a verse una vaca parece masticando chicle todo el día, ¿sí o no? Dice, pero esta, ¿qué está haciendo si yo no la he visto agarrar hiera? Lo que está haciendo es lo que nos enseñaron, está rumiando. Esto suena muy así como muy del mundo el ejemplo, pero la iglesia, ¿no, Andrés? Usa, en la lección divina usa la palabra rumiar. O sea, ¿qué significa eso? La palabra es que la tenemos que estar meditando, pensando todo el día. Los padres del desierto en los inicios de la iglesia, ¿sabes qué hacían ellos? Tomaban un versículo de la Sagrada Escritura, un versículo en la mañana cuando empezaban la oración, y a través de todo el día pensaban en ese versículo. Y son los campeones de santidad, los padres de la iglesia. Entonces, hermanos de renovación, ¿cómo estamos viviendo nosotros la espiritualidad siendo hombres y mujeres que leemos la Sagrada Escritura? ¿Sabes qué necesita el mundo de hoy? El mundo de hoy, lo que voy a decir, necesita evangelios vivientes. Evangelios vivientes. La gente no está muy interesada en qué pasó hace 2000 años atrás. La gente está interesada en qué está pasando hoy. La gente no está solo interesada en si es que hace 2000 años Jesús sacó un paralítico. Ah, qué bonito, es que era Jesús. Pero si tú le dices, no, ¿sabes qué? Yo hace 8 días fui a un congreso y vi que un paralítico que ha estado paralizado toda su vida se levantó, dejó la camilla, dejó la silla de ruedas y está ahora caminando y corriendo por todos lados. El mundo necesita evangelios vivientes. Más aún, gente no solo que lea la Escritura, sino que a través de nosotros pueda ver el evangelio reflejado. Si ser espiritual es vivir como Jesús, para aprender cómo vivió Jesús, se encuentra aquí en la Sagrada Escritura. Yo podría tomar muchos ejemplos, pero solamente tomo uno conectado con el tema que hablábamos en la mañana, ahora que estamos en el año de la misericordia. ¿Se acuerdan una vez que Jesús llegó a Samaria? ¿Se acuerdan? Y en Samaria se puso a conversar con una mujer, ¿se acuerdan eso? En el pozo de Jacob, empezó a hablar con la mujer samaritana. Juan, eso lo cuenta el Evangelio, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, no lo vamos a leer, ustedes se lo saben. ¿Se acuerda que Juan es muy explícito? Juan dice, los judíos no hablan con los samaritanos, no podían hablar. Peor aún, un hombre judío hablando con una mujer samaritana, o sea, eso era un escándalo, eso era imposible. Jesús llega a Samaria del pozo de Jacob y se pone a hablar con esta mujer. Más aún, la mujer samaritana era la mujer más santa de Samaria.
No.
O sea, no sabemos qué habrá pasado en toda su vida, pero Jesús le pregunta, dice, mujer, llama a tu marido. ¿Qué le dice? Ella trató de salirse así por la tangente, por donde. Dice, no, no, señora, yo no tengo esposo. No sabía quién estaba al frente de ella, pero. Dice, sí, muy bien, ha respondido muy bien. Con el que vives ahora no es tu marido. Y antes de esta has tenido 5 maridos. La mujer, seguramente no era la mujer más santa, ¿sí? Los discípulos vienen y se asustan. ¿Qué está haciendo ese hablando con ese momento? ¿Qué está haciendo Jesús hablando con ese momento? ¿Pero qué pasa en ese momento en el pozo de Jacob? Esta mujer se enamora de Jesús. Se enamora de Jesús en un sentido espiritual. Como tú y yo nos tenemos que enamorar de Jesús. Jesús le dice, dame de beber. Y le dice, ay, que como tú no tienes a mí de beber. Entonces le dice, si tú supieras quién soy yo, serías tú la que me quieras a mí. Y ya sabemos toda la historia. Y esta mujer va al pueblo y le dice a todos, he encontrado el Mesías. Y toda esa gente se viene, ven quién es Jesús, hablan con él. Y le dice, ya no creemos porque tú lo dijiste, sino porque no lo hemos visto. ¿Será que nosotros somos como Jesús? Hay veces somos lo contrario de este hecho que nos enamoramos. Y esa gente tan mala cuando continuamos a hablar con ellos. A esa gente ni siquiera cree en Jesús, ¿cómo vamos a hablar con ellos? Es que eso del trabajo se pone mejor aquí al lado porque de pronto me contamino, ¿sí? Cuando la misión de ser espiritual es estar allá con aquellos que no conocen a Dios, para que a través de nuestras acciones, para que a través de la manera como hablamos, alguien decía que para tener una misión espiritual es tener los sentimientos de Jesús. No lo decía lo que dice Pablo. Tenemos que tener los sentimientos de Jesús, tenemos que tener los pensamientos de Jesús, tenemos que pensar como Jesús, sentir como Jesús, y es allá donde estamos. La mujer adulta, la traen. ¿Qué merecía esa mujer según la ley de Israel? Ya sabemos toda la historia. Jesús está ahí, Jesús está escribiendo. ¿Qué está escribiendo Jesús? No sabemos, ¿cierto? Está escribiendo los pecados de la mujer. Deja de inventar que ninguna parte dice. Ninguna parte está escribiendo. La mujer está haciendo carita, no sabemos, ¿cierto? Lo volvamos y le preguntamos, hey, Jesús, ¿qué está escribiendo ahí? Pero en fin, que esté sin pecado, que tiene la primera piedra, todos se van. ¿Qué está esperando esta mujer? Que Jesús no va a condenar. ¿Qué es eso? Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué tenemos que ser nosotros si somos espirituales? Tenemos que ser agentes de misericordia. Entonces el verdadero servidor es ese hombre y mujer que está aprovechando cada oportunidad para que la gente no solo escuche, para que la gente experimente que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que está cerca. Yo recuerdo el caso de un servidor, con ese testimonio les menciono la tercera parte que ya hablé de ella en el tema anterior, un poco de los sacramentos para terminar esto. Un servidor, se llamaba igual que yo, en X diócesis de los Estados Unidos. Era tocayo mío, y era un gran servidor. Yo siempre que iba a esa comunidad me impactaba. El hombre era el que siempre estaba ayudando en todo, a tomar así, de lo que yo creo que faltaba con el baño, no iba a correr. Fuera de eso, era un gran don de oración. Una vez fui a esa comunidad, una vez que me invitaron, y no lo vi a él con ninguna. Y yo era tan raro, porque siempre era uno de los servidores principales. Cuando voy saliendo, me estoy subiendo al carro y lo veo que vi. Y le dije, ¿qué más, Andrés? No te vi, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Y me dijo, Andrés, me dices que hace unos 6 meses mi esposa se fue de la casa y me dejó con mis 4 niños. Y me dijo, yo vine al grupo de oración y les conté, ¿cierto? El testimonio, pues eso no es testimonio, o sea, vine a abrir mi corazón con la tristeza, con el dolor de la que había estado con ella como 12 años de casado, más de 2 años que estuvieron de novio. Y vine al grupo a contarles, pues, que oraron por mí, cuando vi esa oración que la pasaba. Y me dice, Andrés, ¿sabes cuál fue la respuesta que me dieron los servidores del grupo de oración? Que yo no podía volver a servir hasta que yo no volviera con mi esposa. Y yo le dije, ¿no estamos inventando nosotros esas reglas morales que en ninguna parte de la iglesia están escritas? Un hombre que está pasando por un gran dolor, que su esposa lo ha abandonado, sea la razón que sea, nosotros no nos interesa, no es que sea un misericordio, sea lo que haya pasado, que viene con el dolor de solo ser papá y mamá de 4 niños, porque estaban todos todavía pequeños, menores de 10 años, 12, ser papá y mamá, seguramente trabajar varias horas al día para poder traer la comida, para al menos gastar algún tiempo de darle amor a sus hijos, Y fuera de eso, sus hermanos, con los que había dedicado toda su vida, con los que había dedicado varios años a dar su tiempo, a dar incluso sus talentos, incluso seguro económicamente, para ayudar al grupo de oración, en vez de abrazarlo, en vez de amarlo, en vez de decirlo, vamos a salir adelante, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Podemos hacer algo para que esto se solucione o no hay solución? ¿Qué podemos hacer? En vez de darle amor y apoyo, le dan la espalda y lo dejan tirado en las cosas del mundo solo. Yo digo, antes son campeones, gente que no se pierden miles de vicios y cosas después de lo que nosotros le hacemos. Hubiera hecho eso Jesús cuando nosotros leemos el Evangelio. Hubiera hecho eso Jesús. No, Jesús no le dio la espalda a la samaritana. Jesús no le tiró piedras a la mujer adúltera, que lo hubiera podido hacer. Porque la ley de Israel decía, hay que hacer eso. Y más aún, Jesús no tenía pecado. O sea, que si hubiera alguien que hubiera podido hacer eso, lo hizo. ¡No! Jesús me dijo a Pedro, ve, me negaste 3 veces, voy a no ser mis para nada. Vete, que ahora voy a nombrar a Juan que sea mi sucesor. ¡No! Le dijo, Pedro, tú me amas, Señor, tú sabes que te amo. ¿Estás seguro que me amas? Señor, tú sabes que te amo. Sí, Pedro, ¿estás seguro? Señor, tú lo sabes todo. Lo sabes que te amo. Si pudiéramos traducir, hubiera escrito más, seguramente dice, y Jesús sí, te negué, tuve miedo, no supe cómo reaccionar. Jesús me dijo, Pedro, ya no me sirve. No, me ama, listo, vamos para adelante. Jonás se fue a predicar donde no tenía que ir. Se lo traga un pez, lo vomita, Dios va. Y le dice, Jonás, ya no me sirve. No, ya aprendiste la lección. Sí, Señor, la aprendí, ok, vete a predicar a mí. Cuidado, hermanos y demás, si queremos ser espirituales, el verdadero servidor es un hombre de amor, es un hombre de misericordia, es un hombre y una mujer que acoge a todos con amor. Entiéndame, yo no estoy hablando aquí de alcahuetería, ¿me entienden? Yo estoy hablando que tenemos que patrocinar, no, hay que hablar con la verdad, hay que denunciar el pecado, pero hay que amar al pecador. Hay que denunciar las cosas que no están bien en la sociedad. Hay que denunciar las cosas que van en contra de Dios, en contra de nuestra naturaleza. Pero tenemos que amar a todo mundo. Tenemos que amar a todo mundo. Eso estamos llamados. ¿Por qué hay tanta gente que no viene a la iglesia? ¿Tú sabes por qué hay tanta gente que no viene a la iglesia? Porque la gente piensa que nosotros en la iglesia, perdóname la expresión, somos una manada de gente exclusivo, cerrado, de que cualquiera que falla un algo no tiene cabida en la iglesia, cuando eso no es cierto. Por eso es que el Papa Francisco extiende la misericordia, la compasión. ¿Qué necesita la gente? Saber que hay un Dios que lo ama, para enamorarse de él, y la vida va a ser transformada. Pero primero, si nosotros ni siquiera lo dejamos que conozcan a Dios, ¿cómo se va a transformar la vida? Entonces la verdadera espiritualidad, 3 herramientas: oración, que conozcamos la escritura para no hacer lo que nosotros pensamos, sino como vivió Jesús. Y el tercero, el verdadero servidor, para tener una verdadera espiritualidad, tiene que ser un hombre de sacramentos, un hombre y una mujer de vida sacramental. ¿Cómo está tu vida sacramental? Sería otra de las preguntas. Les he hecho 3 preguntas. ¿Cuánto? La primera, voy a hacer 3 preguntas aquí que nos queden de tarea. Primero, ¿cuánto tiempo al día sacas tú en oración de intimidad con el Señor? De intimidad con el Señor. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo al día sacas tú a solas con Jesús? Segundo, ¿cómo estás viviendo la Sagrada Escritura? ¿Cómo estamos viviendo la Sagrada Escritura? Y tercera, ¿cómo está nuestra vida sacramental? ¿Cómo está nuestra vida sacramental? Porque somos carismáticos católicos, ¿cierto? Y en la enseñanza anterior que hablamos del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo está completamente ligado, el bautismo del Espíritu Santo, toda esa experiencia está completamente ligada ¿a qué? A los sacramentos. Porque una, no es un sacramento, pero ¿qué es lo que hace? Aviva las gracias que hemos recibido en los sacramentos. Entonces, ¿cómo está nuestra vida sacramental? Porque nuestra misión, escúchame esto, quiero que entiendan bien esto. Nuestra misión como renovación carismática no es que la gente venga a nuestro grupo de oración. Esa no es nuestra misión, esa es una consecuencia. Pero ¿qué es nuestra misión? Que la gente que se enamore de Jesús. ¿Y dónde es un lugar privilegiado para uno vivir el enamoramiento con Jesús? en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo está nuestra vida sacramental? Que yo conozco gente que se nos llevó 30 años sin faltar los martes a la oración, pero muy fácil descuidamos la Eucaristía dominical. Hoy veces los servidores queremos mandar a todo el mundo a confesarse. Bueno, que nosotros hacemos el FBI, o sea, que la misma. ¿Cuándo fue la última vez que nos confesó? ¿Cuándo fue la última vez que nos confesamos? Hay veces creemos que ya no necesitamos. Hay veces creemos que porque a lo mejor el Señor en nuestra vida nos ha ayudado a dejar algunos de esos peces gordos, de esos pecados grandes que teníamos antes de conocerlo, creemos que ya somos los supercristianos, los supersantos. Cuando día a día estamos fallando en muchas otras cosas. Sí, tal vez ya no lleva la vida desordenada que llevabas en el mundo, en los vicios, pero a veces hay cosas peores que nos van acumulando, de envidia, de falta de misericordia, de deseos de poder. ¿Cómo está nuestra vida de reconciliación? El verdadero servidor es ese que frecuentemente está buscando el sacramento de la reconciliación. Porque para ser misericordioso, ¿qué hay que hacer? Recibir la misericordia. ¿De dónde se recibe la misericordia? El sacramento de la reconciliación. Exacto, reconocer que fallamos. ¿Sabes? La vida de santidad no significa que nunca más vamos a volver a caer. Ser santo no significa que nunca más vamos a pecar. Seguramente vamos a fallar muchas veces más de lo que nos falta en nuestra vida. Vamos a fallar muchas veces. O sea, el santo no es el que nunca más vuelve a caer. El santo es el que cae, pero cuando se cae no se queda ahí tirado, sino que sabe que hay un Dios bueno, que hay un Dios amoroso, que hay un Dios misericordioso. El santo es el que sabe, sí, fallé, pero se levanta. ¿Sabe que hay un Dios que le da la mano y dice, ok, le dice al igual que la mujer adúltera, vamos para adelante y no vuelvas a pecar? Y volvemos a caer y nos vuelve a decir lo mismo. Yo, en mis años de vida, no he tenido el primer sacerdote que me haya sacado a patadas de la confesión. Yo no sé si usted tiene esa experiencia, lo más seguro es que no. Porque realmente la mayoría de sacerdotes, cuando yo voy a confesar, no es el sacerdote, es Jesús que nos está perdonando. Y realmente son hombres de que misericordia. Y esos que lo conocen a uno más que le podrían decir, otra vez. O sea que, ¿cierto? Mi Dios no es como nosotros. ¿Nosotros qué somos? Ay, por favor, Andrés, perdona, pero la última vez, si lo vuelves a hacer, si uno no más. Así somos nosotros, ¿cierto? ¿Te imaginas que yo fuera a la confesión y Jesús le dijera, bueno, perdóname, esta es la última vez? No, ya estaríamos perdidos todos. Entonces, hay que vivir los sacramentos. La Eucaristía, la reconciliación, de manera especial, hombres y mujeres eucarísticos. Termino con esto. Hay un término que usa la Iglesia, que se llama cristificar. Cristificar. ¿Qué significa cristificar? Hacernos como Cristo. Hacernos como Jesús. Entiéndame, no que nosotros seamos Dios, no que nosotros seamos Jesús, pero el verdadero discípulo de Jesús es el que vive como el Maestro, es el que vive como Jesús. La Iglesia nos enseña que cada vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía es Jesús mismo, el mismo Jesús que caminó hace 2000 años en Palestina, es el mismo Jesús que nosotros recibimos en la Eucaristía. Entonces, yo digo, vuelvo a decir, nosotros no nos entendemos. ¿Tú sabes lo que significa que Dios vive en Dios? Es que nos enseña la Iglesia, cada vez que recibimos, nos vamos cristificando. ¿Qué significa eso? Nos vamos asemejando más a Jesús. Entonces el verdadero servidor es el hombre y mujer sacramental. Que vive los sacramentos, la reconciliación y de manera especial la Eucaristía, donde podemos recibir a Jesús para cada día poder ser más semejante a Él. Entonces la espiritualidad del servidor no es solamente orar. Ser espiritual, carismático, es vivir las 24 horas al día como vino Jesús. Y hablado, pudiera decir muchas más, pero esta tarde yo quise, o el Señor me inspiró, poner tres herramientas que nos pueden ayudar a vivir una verdadera espiritualidad. Primero, la oración. Segundo, la Sagrada Escritura. Y tercero, la Iglesia.
Amén.
Entonces vamos, creo que vamos a y después el último tema que vamos a compartir más adelante, vamos a hablar ya de nuestra misión, no tanto de nosotros qué hacer para nuestra espiritualidad, sino realmente cómo estar en Dios los bendiga.